Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a Del campo a la mesa. Este espacio que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la relevancia, la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad. No nos podemos olvidar que la ganadería, que la agricultura son la base de la alimentación. Si no hubiera ganadería y agricultura, no comeríamos porque no se producirían alimentos, y esto se hace en las industrias y en el campo. Por eso, para hablar de todas estas cosas, tenemos siempre en el estudio cada día a dos invitados de excepción. Hoy nos acompaña Domingo Blanco Parmo, que es doctor en veterinaria y profesor de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Domingo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en época de setas y de trufas, ¿no?
Pues sí, la verdad que la temporada de setas se ha retrasado un poco porque evidentemente no ha habido las precipitaciones que hubiesen sido necesarias en la época estival y llevamos un ligero retraso. El problema es que ahora pues también se ha metido el frío. Y es un enemigo también del crecimiento de las setas, la ausencia de humedad y desde luego temperatura fría no favorecen mucho. Y la gente ya está deseando, este es un fenómeno social, y la gente está deseando ya salir al campo. O sea que...
Está con nosotros, efectivamente, amigo. Está con nosotros Pedro Antonio Martín, que es el cocinero del restaurante El Foro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, aquí escuchando unas verdades que se están produciendo en esta temporada.
Sí, porque para vosotros también es importante que llegue el otoño, que lleguen las setas, que llegue la trufa, porque es un elemento, digamos, muy bueno para la cocina.
Sí, nosotros, de hecho, hacemos la jornada todos los años de setas en el restaurante El Foro, y este año no la hemos hecho porque no había seguridad de setas y hemos tenido que retrasarla. Así que, evidentemente, siempre tenemos setas y tenemos ahí siempre para hacer algún salteado, algún plato, ¿no? Pero de la jornada que hacemos muy elaborada, que se hace con setas, todos los platos son setas, este año hemos tenido que prescindir de ella, por desgracia.
Claro, porque no es lo mismo, Domingo, la seta fresca recién cogida que las que están deshidratadas, ¿verdad?
Bueno, en este caso, bueno, hay bastantes estudios hechos al respecto y algunas especies, como es el caso de los boletos, como es el caso de la senderuela, son setas que aguantan muy bien la deshidratación o la desecación. Entonces, digamos que estas setas, desde el punto de vista gastronómico, no pierden mucho y serían muy aptas, desde luego, para la deshidratación en el caso de que en un momento determinado haya una gran abundancia. Pero hay otras setas, desde luego, que pierden muchísimas características, sobre todo organolépticas, sensoriales, de aroma, como es el caso de los níscalos. Un níscalo sometido a deshidratación, desde luego, pierde muchísimo y no tendría el valor que se espera de él en la cocina.
Uh-huh. Bueno, estamos en el momento setas y ya mismo estaremos en la temporada de la trufa, de la tuber melanos porum. Uh-huh. Todos los años siempre se presenta mal la cosecha.
Bueno, eso es.
Siempre. O ha llovido poco, siempre es escaso, tal.
El truficultor siempre dice casi lo mismo, pero vamos, es también ampliable también la ganadería, la agricultura, todo el mundo también se queja porque, vamos, forma parte un poco también de la producción, ¿no?
Claro, claro.
Hay que quejarse un poco también.
Pero en la realidad, Domingo, tú que llevas muchísimos años investigando sobre la trufa y que hemos estado juntos en diferentes escenarios, sí, de Madrid Fusión para presentar algunas innovaciones, quiero decir que conoces muy bien este mundo. ¿Cuál es la realidad actual del territorio trufero en Aragón?
Hombre, la realidad es una realidad, yo creo que la pintaría con una nota de sobresaliente para arriba. Es cierto que se está multiplicando la superficie destinada al cultivo. Es cierto que hay que introducir mejoras, como es el caso del regadío, porque evidentemente, como decía antes, con el tema de la seta, las precipitaciones y sobre todo las tormentas, que son fundamentales para el crecimiento de la trufa negra, son cada vez más escasas y entonces o se introduce el riego, y por eso prácticamente las únicas truferas que yo creo que este año, debido a las inclemencias climáticas, van a entrar en producción, van a ser las que tienen regadío. Entonces, bueno, la gente ya se está preocupando, por parte de la Administración también hay ayudas para introducir el regadío en las explotaciones que no disponían de ellas, pero bueno, yo creo que el panorama es muy positivo, hay una gran producción, Aragón es la zona más importante del mundo en producción de trufa negra, y bueno, lo que hace falta también es encontrar vehículos apropiados, introducir en el mundo rural pues pequeñas empresas que se dediquen a la comercialización, porque dentro de poco nos vamos a encontrar con una gran producción. Y porque a mí me llegan también al despacho, me llegan muchísimas consultas de truficultores que se encuentran con la dificultad. ¿Y ahora dónde llevo yo mis trufas?
Claro.
Ese es el gran problema. Porque no hay empresas que se dedican, digamos, o un número que vaya acorde a la producción que vamos a tener para encargarse de esa distribución.
Sí, porque hablamos casi de 8.500 hectáreas, es decir, los mayores productores de, al menos del mundo occidental. Quiero decir, en China no sé lo que pasa, que nadie sabe lo que pasa en China, pero en el mundo occidental. Porque, Pedro, ¿cómo viene? ¿Ya os han hecho alguna propuesta de precio de trufa o todavía no?
No, todos los años a nosotros nos ofrecen porque nosotros gastamos mucha trufa. De hecho, tenemos otra jornada de trufas en enero, pero este año no nos han ofrecido.
Todavía no.
No.
¿Y por qué en enero, Domingo? Porque la trufa cuando está buena, cuando es en enero o en febrero, Domingo.
Bueno, ahora digamos que la época de recolección más o menos empieza entre el 15 y 20 de noviembre. Pero es una trufa que todavía no responde a las exigencias del mercado.
Claro.
Sí que, bueno, siempre va a tener una comercialización porque hay mucha gente, hay mucha distribución, hay mucha necesidad a nivel de disponer del producto, pero evidentemente yo que he trabajado mucho en el campo también de la calidad de las trufas, quizás sea mejor, utilizar ahora, desde el punto de vista gastronómico, una Tuberum cinnatum, que es, digamos, una variedad de la trufa de verano, ya de crecimiento ya en otoño, que una Tuber melanosporum inmadura, una trufa negra inmadura.
¿Y
ante esa divergencia, yo desde luego me quedaría con una Tuberum cinnatum. Creo que se le podría sacar más partido y es más aromático. Una trufa negra en esta época, pues evidentemente no ha madurado lo suficiente y no alcanza el aroma que se espera de ella.
Tuberum cinnatum, Pedro, yo no la conocía.
Yo tampoco, me acabo
siempre,
de enterar.
Siempre se aprende algo. Bueno, en cualquier caso, déjanos que te pongamos una rafaguita musical y nos das la receta que tú quieras, con trufa, sin trufa o lo que hayas traído. Así que adelante la musiquilla y nos das la receta. A ver, Pedro, del restaurante El Foro, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, hemos traído una receta que se podría acompañar perfectamente, iría muy bien un poco de trufa, pero habíamos hecho un tartar de tomate con bacalao a baja temperatura y berberechos. Por eso, de producto de la tierra, nosotros siempre traemos productos que se crían en la huerta, sobre todo de San Gregorio, que es donde nos nutrimos nosotros.
Uh-huh.
Es un tartar que lleva como ingredientes un tomate natural, o sea, tomate de aquí de la huerta, alcaparras, cebolla fresca, anchoas, huevo duro, bacalao, aceite, laurel, unos berberechos que va muy bien para acompañar, tabasco, brandy y perris. Luego en la elaboración picaríamos todos los ingredientes, que son la cebolla, tomate, alcaparras, anchoas, huevo duro, todo muy fino. A todo lo que le acompañaríamos con unas gotas de tabasco, un poco de brandy, unas gotas de salsa perris. Amasamos todo y lo ponemos en un molde. Esto siempre a gusto, o sea, si al que le guste más picante, un poquito más picante, al que le guste menos, pues el bacalao lo pondremos en abundante aceite a confitar durante 10 minutos a 80 grados más o menos. Y porque a esa temperatura se va a confitar y luego podremos sacar las lascas del bacalao fácilmente, las cuales pondremos encima de nuestro tartar. Los berberechos acompañaremos al berberecho. Eso, si tenemos una tuba de melanosporum, evidentemente rayarla encima un poquito de trufa, que nunca hay que pasarse, porque el exceso de trufa no es bueno, pero la cantidad justa es maravilloso.
¿La ves, la trufa ahí encima?
Pues yo sí que la veo perfectamente. Además, debajo tiene un acompañamiento, que es el bacalao, que yo, vamos, soy un... Me encanta el bacalao y siempre lo he disfrutado. Y recuerdo a mi abuela que teníamos una especie de tienda de esta de droguería, restaurante de todo en el pueblo, y siempre traía unas bacaladas de Bilbao excepcionales.
Ajá.
No las he vuelto yo a ver desde aquí. Estoy hablando desde hace 30 o 40 años, desde aquella vista. Pero unas bacaladas excepcionales, de verdad.
Imposible que no tienes tantos años. Pero, oye, volviendo a la Tuberum cinnatum,
sí.
Sería la intermedia entre la Tuber stibium y la Tuber melanosporum.
Exacto, digamos que es que dar una continuidad, es decir, la Tuber stibium es la trufa de verano y después hay una variedad de trufa de verano que crece ya en el otoño, que es la que llamamos el uncinatum, que se puede solapar como se está solapando con, digamos, la época de la trufa negra,
de la melanosporum. ¿Y es fácil de encontrar?
Hombre, bueno, sí, sí, están los buscadores, evidentemente no tiene cultivo, sino que es natural, es silvestre, pero evidentemente las pautas de recolección son las mismas que las de la trufa negra, y prácticamente los hábitats también son los mismos.
Son los mismos. En cualquier caso, para la trufa, Pedro, grasa y calor, ¿verdad?, en su justa medida.
Sí, en su justa medida, todo tiene una cantidad. Yo voy a contar una anécdota. Yo soy un enamorado de las setas, como te digo, y la trufa, y nosotros tenemos un plato en el cual va rallando trufa encima de un huevo que se hace a baja temperatura, entonces le da un aporte de sabor impresionante, y cuando estás rallando te sube esos olores y estás deseando morder la trufa. Bueno, pues se rompió un trozo y me lo eché a la boca. Dije, pues esta es la mía. ¡Qué mala, por Dios, qué
es
mala!
Es que la trufa es sobre todo aroma, y es olor y es para acompañar, como dices tú, rayadita. Y si se sabe cocinar, también da muy buen resultado, pero hay que saberla cocinar. Domingo Blanco, que nos tenemos que marchar.
Sí, dígame.
Doctor en veterinaria, profesor de la Universidad de Zaragoza, que no decaiga esas investigaciones sobre la trufa. Te llamaremos otro día, ¿eh?
Ah, pues muy bien, yo encantado de hablar de la trufa y de lo nuestro, porque realmente es una cosa que es un alimento prioritario aquí en Aragón, que tiene muchas perspectivas, que puede ser objeto de muchísimas investigaciones, que nosotros intentamos pues aclarar todo el tema de la conservación, y que bueno, que ahí estamos,
muy
para
bien.
Lo que sea.
Muchísimas gracias, Domingo.
A
Pedro,
ti.
Hasta la próxima, que nos volverás a dar otra receta.
Muy bien, hasta la próxima.
Y a todos ustedes, amigos, hasta siempre.